Que está en línea de comunicación. ¿Cómo está, director? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, Enrique. Éxito en el nuevo programa. Saludos para ustedes y para toda la audiencia.
Gracias, Santi. Muy agradable. Un gran abrazo. Bueno, mira, te estamos llamando porque estábamos hablando esta mañana con el ministro del Trabajo.
Sí, Enrique.
Con Guillermo. Sobre el tema de las empresas de seguridad que tienen contratos públicos a pesar de ser violadora de la ley. Yo le estaba diciendo a Guillermo y después pedimos hablar contigo. ¿Cómo puede ser, Santi, que esto haya pasado? Es decir, que unas empresas que a todas luces estaban violando la ley, las leyes referidas a seguridad social y a salario, hayan logrado contratos públicos. ¿Cómo puede haber pasado esto?
Atender. Mira, Enrique, lo que ocurre en estos casos y en muchos otros casos, que cuando hay violaciones de disposiciones legales, yo tengo que, por resolución, ¿verdad? O sea, yo tengo que esperar por disposiciones legales que se expida al órgano competente, ¿verdad? Aparece una denuncia en un medio de prensa donde dice, empresa X debe dinero a quien pues. Entonces se abre un sumario en esa institución, Enrique. Entonces se abre un sumario, se determina la responsabilidad o no de la empresa y se establece una multa. Te hablo ya no solamente en el tema laboral, sino también previsional, ambiental, tributario. Entonces, hasta que no se expida la autoridad competente sobre si esa persona es o no responsable o si debe o no una suma de dinero, Contrataciones Públicas no puede inhabilitarle a esa empresa. O sea, tengo que esperar esa resolución, porque esa resolución, o sea, si yo tomo por una denuncia periodística sobre ese aspecto en concreto que no hace a la competencia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, mi resolución va a ser totalmente arbitraria, infundada, porque tengo que esperar que se expida el órgano. Cuando ellos se expiden y hay una resolución firme al respecto, entonces, al existir una declaración firme de la autoridad competente, ahí empieza mi competencia para poder hacer un sumario e inhabilitarlo, sancionarlo o sobreseerlo, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero hasta que no exista una resolución, o sea, yo no puedo, si el mismo órgano, imagínate que yo, que acá se le inhabilita a una empresa, a la par se haga un sumario, una investigación, y termina concluyendo que el órgano encargado dice, no, esta persona está en regla y en procedimiento en base a todas las disposiciones legales. O sea, la demanda que va a venir sobre contrataciones públicas, al no existir una declaración firme de la autoridad competente, va a ser por montos siderales, ¿verdad? Porque estas empresas están en distintos procesos nosotros tenemos que ser sumamente prudentes. Esto no es algo mío solamente de esta administración, sino que es una constante hace mucho tiempo, porque debe existir una declaración firme de la autoridad competente, ya sea en cualquier ámbito, Enrique.
Atendé, Santi. A ver, convengamos algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el esquema de situación que vos estás planteando, en el sentido que, vamos, no se puede... Estoy de acuerdo, o sea, no voy a discutir eso, pero acá lo que estamos tratando de hacer con Carlos es establecer una cadena de responsabilidades que nos permita saber a quién tenemos que mandar a la cárcel por esta situación. Entonces, si me permitís, acá hay una cuestión. Guillermo Sosa dijo que, o sea, nos confirmó totalmente, pero, o sea, el ministro del Trabajo confirmó 100% que estas empresas violan la ley, dos leyes para ser exactos. Ahora, ¿cuándo se enteró Guillermo de esto? Es una cuestión, porque hasta donde yo entiendo el esquema, y corregime vos si estoy equivocado, Guillermo es el que te tenía que dar a vos la información de que estas empresas estaban violando la ley. Si él no te dio la información, entonces él es el que tiene que estar, tiene que explicar esto, cuando menos, si no es irse a la cárcel, ¿verdad?
Mira, te explico, Enrique. Cuando ocurrió esta situación, le presentamos una nota pidiendo, porque saltó en la prensa esto, no vino, en primer término no llegó acá por una remisión de una nota del ministerio, ¿verdad? O sea, soltó la denuncia por la prensa. Entonces, como fue un hecho, nosotros solicitamos una nota para ver en qué situación se encontraba. Entonces, después ellos nos dicen, salió la resolución en la cual, que fue pública. Entonces, ante esa nueva nota, nosotros le volvemos a consultar, señor ministro, ¿la resolución se encuentra firme o no se encuentra firme? Eso fue el 20 de septiembre. Y ayer recibimos la respuesta por parte del Ministerio, donde dice que la resolución aún no se encuentra firme, ¿verdad? Entonces, porque existió un recurso de apelación que concedió o que concedió para el análisis el Ministerio del Trabajo. Nosotros, una vez que tengamos esa resolución de que diga esta empresa debe 100, debe 200, debe 1000, o es libre, o es inocente, o lo que fuese, ahí se hace el sumario para determinar el incumplimiento de esa empresa, ¿verdad? Entonces, es cada entidad contratante es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de sus contratistas. Nosotros, cuando vamos a pagar los contratos, pedimos toda la declaración de IPS, de cuestiones tributarias. Es más, los guardias acá reciben el dinero en tarjeta de débito. Entonces, porque nosotros exigimos como institución, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos y corroboramos que el pago que se hace en IPS es el mismo que declararon en la oferta. Entonces, ese trabajo depende de cada institución convocante y tiene que haber un mero celo administrativo en cuidar los contratos
entonces, hay parte del Estado. Pero entonces, Santi, espera, pero entonces vos estás agregando acá la comisión de un nuevo delito. ¿Cuál? Que es la producción de documentos falsos. Porque si vos me decís que ustedes revisan que efectivamente los tipos tengan IPS y tengan el cumplimiento de la ley de salario, Y esto está ok. ¿Y los tipos quieren decir que te dieron a vos documentos falsos?
No, en nuestros contratos, Enrique, o sea, de mi institución, ¿verdad? O sea, acá, por ejemplo, hay una empresa de seguridad, hay una empresa de limpieza. Ajá. Nosotros, antes de realizar un pago mensual, ¿verdad? Todos los meses se pagan distintos proveedores del Estado, ¿verdad? Entonces, antes de hacer cada pago, Enrique, nosotros verificamos el cumplimiento de IPS, verificamos el cumplimiento con Hacienda, verificamos todas las disposiciones antes de pagar, porque puede ocurrir un caso de que alguien te presente en su oferta que le va a pagar 3 millones de guaraníes a un guardia y finalmente cuando te trae la declaración de IPS es 1.800, ¿verdad? Pero ese trabajo es una responsabilidad de cada convocante. Yo te digo, te estoy dando nomás el ejemplo de lo que nosotros hacemos en nuestra institución, ¿verdad? Para darte un ejemplo nada más de los empleados que son afectados en nuestra institución, como así también han existido en otras instituciones.
Claro, y yo creo que ahí viene el problema, Santiago, porque atendé las cifras que compartía con nosotros el ministro de Trabajo. Yo entiendo esto del procedimiento administrativo, que tiene que haber una sanción primero para que ustedes puedan actuar, pero atendé esto. De 40.000 empleos que genera el sector de guardias de seguridad, 7.000 nomás son formales. Eso significa que todo el resto está en la informalidad, o sea, no paga IPS y pero, algunos ni siquiera salario mínimo.
Sí, pero no creo que esos 40.000 sean todos del Estado nada más, Carlos, ¿verdad?
No, yo entiendo.
Evidentemente hay un incumplimiento, ¿verdad?, que es una atribución de... yo también creo que escuché en otras declaraciones que el ministro fue avanzando mucho, ¿verdad? Que tenía... yo creo que escuché que él aumentó mucho las multas en otras declaraciones, ¿verdad? O sea, yo creo que él probablemente está trabajando y va logrando ciertos resultados que evidentemente no está pudiendo acaparar todo el país, ¿verdad? Probablemente es algo que él te puede dar una mejor respuesta sobre esa cuestión, ¿verdad?
No, claro, pues yo me quedé nomás porque vos viste que vos dijiste que ustedes controlan el pago de IPS para liberar los pagos.
En nuestra institución, en contratación. Y probablemente deben hacer también las otras, o sea, las otras instituciones también lo deben hacer, ¿verdad? Porque siempre verifican el cumplimiento del pago a un buen administrador tiene que hacer eso, ¿verdad? Tiene que verificar el cumplimiento de IPS, el cumplimiento tributario, ¿verdad? Porque si no estás al día con tus impuestos por resoluciones firmes o te aparece en la página de Hacienda o lo que fuese, la persona tiene que ponerse al día y luego pagar. Nosotros varios, en algunos cuando ocurrieron cuestiones, se rechazan, no se paga hasta que la persona se ponga al día, ¿verdad?
Totalmente, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que no están haciendo. O sea, yo ya no te responsabilizo de esa situación, ¿verdad? Vos estás contando que ustedes hacen la verificación, pero por lo visto las otras instituciones no lo hacen, porque si hay un gran margen de informalidad, la mayoría de estas empresas están trabajando de alguna u otra manera con el Estado y aún así se hace la transacción, por decirlo de alguna manera, porque el Estado está contratando el servicio, está demandando el servicio de estas empresas. Bueno, pues evidentemente en algún lugar falla el control. Ahora, lo que vos nos estás aclarando es que vos no podés inhabilitar a ninguna hasta que...
Sin tener el dictamen.
Tenga un dictamen.
Una resolución firme de la autoridad competente, ¿verdad?
Que sería el Ministerio del Trabajo.
Claro, lo que ocurre, por eso nosotros le preguntamos al ministro si la resolución se encontraba firme, ¿verdad? Y nos informó, pues, nos informaron que no se encuentra firme, ¿verdad? Entonces, al recibir esa nota, no podemos iniciar, vamos a estar a la espera de la resolución, ¿verdad? De lo que ocurra hasta que se encuentre firme, ¿verdad? Y cada institución muchas veces varía, pues, de acuerdo a su carta orgánica, Carlos, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, cuando sancionamos a una empresa, acá, por ejemplo, nosotros consideramos que está firme en instancia administrativa, y solamente, capaz no hace cosa juzgada y pueden recurrir al Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Pero nosotros, cuando, por ejemplo, se le inhabilita a una empresa 4 meses o 5 meses o lo que fuese, acá no pueden presentar ofertas, salvo que venga una medida cautelar del Tribunal de Cuentas que suspenda los efectos, ¿verdad? Entonces, cada carta orgánica es distinta, ¿verdad? Está el Código Civil, Código Procesal Civil, Código Procesal del Trabajo. Nosotros, por prudencia, cuando es una cuestión, siempre preguntamos al órgano competente, Carlos.
Correcto.
Santi, te quiero... Esta es una cuestión de procedimiento, ¿verdad?
Sí.
Cuando vos tengas estas comunicaciones del ministro del Trabajo, que ya, digamos, al aire, no solo con nosotros, confirmó que estas empresas efectivamente violan la ley, ¿qué pasa con los contratos de estas empresas en el sector público?
A ver, al momento de que exista eso, estas empresas no van a poder si hay una multa de dinero, por decirte, y me queda firme que esta empresa debe 100 millones de guaraníes, por decirte, por un lado no van a poder más ofertar hasta que paguen todo, ¿verdad? Esa es, y luego es el otro procedimiento es que se le hace el sumario acá para que no pueda, y si sale culpable, no puede presentar ofertas de acá en adelante. ¿Me entendés?
Pero sigue con su contrato.
¿Con cuál contrato?
¿Con el que tiene vigente o no?
Mira, esa es una, hay una disposición del presupuesto general de la nación que se estableció este año, que cuando hay un incumplimiento de las obligaciones con las entidades, las convocantes deben rescindir los contratos, ¿verdad? Deben iniciar el proceso de rescisión. Mm-hmm. Está en el presupuesto general de gastos, se estableció este año eso.
Y bueno. Muchísimas gracias, Andy, un abrazo muy amable por estar con nosotros.
Dale, igualmente, hasta luego.
Enfoque 800.
O sea, es que me quedé nomás pensando con esto que estabas comentando al aire, sobre el rechazo.